Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
¿Por qué la legislación laboral proempresarial que existe en nuestro país ha sido tan difícil de derogar? ¿De qué manera influye el estado de la organización sindical o patronal en este panorama? Más allá de la permeabilidad que ha existido en los partidos de centroizquierda frente a las políticas neoliberales, o más allá de la influencia del poder económico de la clase capitalista, ¿cómo se explica esta permanencia y de qué manera es posible hallar posibilidades de transformaciones pro trabajadores, pro laborales? El sociólogo Pablo Pérez Ahumada aborda este problema en su libro Poder de Clase y Política Laboral, recientemente publicado por la Universidad Alberto Hurtado Ediciones. Allí analiza la importancia de los procesos de organización, tanto de trabajadores como de capitalistas, para impulsar políticas laborales. Estamos junto a él este día para conocer más sobre su libro y su análisis, así que los saludamos. Muy buenos días, Pablo. Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo.
Muy buenos días, Carolina. Gracias por la invitación.
Genial. Estamos muy contentos, Pablo, de poder conversar contigo sobre esta obra y bueno, partir, ¿cierto?, conversando sobre algo, podríamos decir, bien puntual, bien común. Nosotros tenemos, por así decirlo, el entendimiento, ¿cierto?, que transformar la política laboral depende del poder político, depende de la coyuntura, depende también de la influencia económica. Sin embargo, en leyendo tu libro y en su análisis, hay una especial mirada sobre cómo los trabajadores y también la clase empresarial se organizan colectivamente. Cuéntanos, Pablo, en qué consiste dentro de este marco el llamado poder asociativo que tú trabajas en tu libro y de qué manera la diferencia entre el poder de la clase trabajadora y de la clase capitalista puede influir en la política laboral.
Sí, efectivamente, lo que comúnmente uno ve, por ejemplo, en investigaciones internacionales, cuando uno estudia no solo la política, las políticas laborales o las leyes laborales, sino que también la política social en general, lo que uno observa es que hay varios factores que explican el carácter que tiene la política. Por ejemplo, el carácter más o menos redistributivo de las políticas sociales y también la extensión de las políticas. Así que esas políticas son más protectoras o menos protectoras, por ejemplo, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y lo que uno observa en las explicaciones internacionales de las investigaciones es que hay varios factores. Y un factor fundamental es, bueno, naturalmente la voluntad que tienen los gobiernos para implementar reformas redistributivas o implementar políticas redistributivas y también, junto con la voluntad de los gobiernos, también la capacidad que tengan los gobiernos, por ejemplo, para conseguir mayorías legislativas que permitan empujar esas reformas. Eso, digamos, se sabe, y eso ha sido muy enfatizado por la ciencia política, especialmente. Lo que yo hago en el libro es abrir un poco la mirada y, sin desestimar esos factores que son fundamentales, yo centro la mirada más bien en la capacidad que tiene la clase trabajadora y la clase capitalista, los empresarios en Chile, para poder organizarse y de ese modo poder incidir en la discusión sobre políticas laborales y también en el resultado de las reformas laborales. Y en ese contexto yo utilizo un concepto que he utilizado especialmente como en la sociología del trabajo, en las relaciones laborales, que es el concepto de poder asociativo, que en resumidas cuentas lo que trata de explicar es cómo, por ejemplo, la clase trabajadora se organiza colectivamente y construye poder a través de la organización colectiva. Lo que yo hago en el libro, justo con eso, es extender el concepto de poder asociativo para analizar también cómo los empresarios construyen poder colectivo y se organizan colectivamente para de esa manera incidir en los procesos de reforma laboral, particularmente en los procesos de reforma laboral iniciados en 1990 hasta la actualidad, y específicamente en los intentos de reforma del Plan Laboral de 1979, que es uno de los grandes legados que tenemos el día de hoy de la dictadura militar.
Estamos entonces conversando en Radio Nuevo Mundo con Pablo Pérez Ahumada, doctor en sociología y autor del libro Poder de Clase y Política Laboral. Precisamente, Pablo, es muy interesante esta extensión que tú haces del concepto de poder asociativo y podríamos decir esta calidad que uno puede encontrar de mayor protagonismo con respecto a la organización, por supuesto, de los trabajadores a través de los sindicatos, de la central, pero también de cómo actúan los empresarios dentro de la disputa, ¿cierto?, del poder económico, del poder político. Y bueno, se plantea ahí en el libro que en comparación con otros países, en Chile la clase empresarial capitalista está altamente organizada, donde es cierto la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, desempeña un liderazgo que se ha aplicado de forma certera en favor de los intereses del empresariado. Cuéntanos, Pablo, hasta qué punto esta organización ha desarrollado de buena forma estas capacidades asociativas. ¿Y de qué manera tú consideras que las ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo?
Sí, es una buena pregunta porque, bueno, el punto de partida es que en los países, digamos, con economía capitalista, por supuesto que los empresarios, la clase empresarial tiene más poder que la clase trabajadora. Eso es, digamos, eso es discutible. Lo que ocurre es que el poder de los empresarios varía entre países. Hay países donde los empresarios tienen más poder de incidencia y países donde tienen menos. Y el caso de Chile es algo que, bueno, se ha dicho bastantes veces y se conoce, digamos, casi por sentido común. Se sabe que los empresarios tienen mucho poder. Ahora, lo que yo trato de ver en el libro, en el fondo, es explicar por qué tienen tanto poder, más allá de las explicaciones convencionales que dicen que el poder se deriva directamente del control económico o del poder económico. Y lo que yo encontré, bueno, el libro es resultado de una investigación que yo desarrollé por años, es que tal como tú planteas en tu pregunta, la Confederación de la Producción y el Comercio es una organización empresarial que es muy exitosa en el sentido en que funciona muy coherentemente, funciona muy organizadamente y funciona sobre todo para resolver una serie de problemas que tienen los empresarios para actuar colectivamente como clase. Un problema histórico que tenía el empresariado chileno durante el siglo XX era que muchas veces los empresarios preferían organizarse a través de asociaciones sectoriales, como la SOFOFA, la Asociación Nacional de Agricultura, la Cámara Chilena de la Construcción, y muchas veces los intereses sectoriales de los empresarios eran divergentes entre sí. No existía como un consenso unitario respecto a cómo la clase empresarial tenía que actuar, por ejemplo, frente a los gobiernos. Y lo que yo mostré del libro es que eso empezó a cambiar sobre todo en los años 70, bajo el marco de la dictadura, pero como resultado también de un aprendizaje, digamos, político e histórico respecto a los problemas que tiene la clase empresarial cuando está dividida. Entonces, luego de un proceso, digamos, lento, pero bastante consistente de organización interna, la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, reemerge como una organización poderosa, no en términos económicos, sino que sobre todo en términos políticos, es decir, una organización preocupada fundamentalmente de armonizar los intereses de clase, hacer que las distintas ramas de la economía, organizadas sectorialmente, actúen conjuntamente y se presenten como un actor unitario frente a los gobiernos, particularmente cuando los gobiernos de centro izquierda han intentado implementar políticas redistributivas que afectan en su conjunto a los intereses del empresariado. Por ejemplo, bueno, políticas laborales, que es lo que yo analizo en el libro, pero también políticas o reformas tributarias. Entonces, en ese sentido, la Confederación de la Producción del Comercio es un actor fundamental, a partir del cual, o sin el cual, es difícil entender por qué los empresarios tienen tanta capacidad como de incidencia política y sobre todo de incidencia unitaria en el sistema político. Y por cierto, eso no pasa en otros países. Muchas veces, cuando uno analiza el caso chileno, uno asume que en otros países los empresarios se organizan de manera igualmente exitosa. Y a veces eso no es tan así. De hecho, yo en el libro, por ejemplo, comparo las experiencias de reformas laborales de Chile con experiencias de países, digamos, cercanos en la región como Uruguay y Argentina, en los años 2000, sobre todo, cuando gobiernos de centro izquierda intentaron y de hecho implementaron reformas pro-sindicales. Y lo que uno observa en esos países y en esos casos es que, tanto en Argentina como en Uruguay, el gobierno de la centro izquierda, cuando implementaron o intentaron implementar reformas laborales, digamos, protectoras del sindicalismo, los empresarios tuvieron mucha menor capacidad de resistir esas reformas o de oponerse a las reformas de manera unitaria en comparación a lo que uno observa en Chile, donde el actor empresarial ha estado bastante unificado respecto a, por ejemplo, no transformar los aspectos sustanciales del plan laboral de 1979.
Así es, Pablo, y bueno, también hay un análisis muy interesante, muy agudo respecto a la misma organización de los trabajadores y en particular a la Central Unitaria de Trabajadores. En tu libro allí se señala en el análisis que la dinámica político-partidista que ha primado en la organización de la CUT ha afectado el fortalecimiento de su poder asociativo, ¿cierto? Al respecto, Pablo, ¿cómo observas, por ejemplo, dentro de esto, pasos que pudiesen ir al contrario de esta organización más politizada, como por ejemplo la incorporación de procesos eleccionarios más participativos que ha ido renovando la CUT en los últimos años, u otras iniciativas como la que también se menciona en tu libro, por ejemplo, con respecto a los consejos ramales? ¿Son suficientes estas experiencias, Pablo? ¿Hay un área dentro del poder asociativo que aún continúa siendo débil en la organización de la CUT?
Sí, mira, es una pregunta compleja porque tiene varias explicaciones según lo que yo vi en mis investigaciones. Bueno, lo primero es que efectivamente la CUT, como la principal central sindical del país, cumple un rol fundamental en la representación de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Generalmente la CUT es el principal interlocutor frente al gobierno y frente a los empresarios organizados en la CPC. Lo que ocurre es que la CUT en las últimas décadas ha tenido muchos problemas de organización que se derivan, yo en el libro menciono dos grandes factores. El primero es obviamente el plan laboral y todo, digamos, el entramado legal que está diseñado para que los sindicatos se fragmenten, se dividan entre sí, para generar problemas entre dirigentes sindicales producto del paralelismo sindical, etcétera. Ese es un factor indesmentible. Otro factor que ha afectado la capacidad de la CUT para construir poder asociativo es lo que yo denomino como los legados de un modo de organización político-partidista que la CUT se vio especialmente en la década de los 90 y parte de la década de los 2000. Ese modo de organización se traducía en que en la práctica la central sindical se estructuraba, por ejemplo, su proceso de toma de decisiones internas a partir de acuerdos entre partidos políticos. Por ejemplo, partidos, no sé, el Partido de la Concertación, en su momento el Partido Comunista y otros partidos, y lo que primaba era un intento por representar intereses políticos legítimos respecto a intereses, digamos, más económicos asociados a sindicatos de sectores económicos que podían estar, digamos, más organizados, pero que en la medida en que no compartían afiliaciones partidistas, no, digamos, no tenían mayor capacidad de representación en los espacios directivos de la CUT. Eso generó, en los 90 sobre todo y en parte de los 2000, una serie de problemas, y yo creo que el problema fundamental era que eso magnificaba digamos la fragmentación de los sindicatos, porque más allá junto a la fragmentación, digamos, derivada de la ley laboral, también existía una fragmentación que era política, y eso afectaba la unidad de la clase trabajadora. Eso ha ido cambiando lentamente y sobre todo en la última década por varios factores. Primero, porque la central sindical ha establecido una visión mucho más como de defensa restricta de la autonomía sindical versus los partidos políticos, lo cual, y esto es importante, no significa de que no existan militantes políticos dentro de la central. De hecho, yo encuentro que eso es positivo, porque la literatura internacional demuestra que cuando los sindicatos están aliados a partidos políticos de centro izquierda, los sindicatos tienen mayor capacidad de incidencia política. Eso está bien. El problema es que se tiene que recortar, digamos, de manera más celosa la autonomía sindical, sobre todo porque los tiempos políticos muchas veces no coinciden con los tiempos de los sindicatos, y también porque en el contexto actual en Chile los niveles de desafección política son importantes y naturalmente eso afecta también al movimiento sindical. En la actualidad la mayoría de los sindicatos en Chile no tienen ningún vínculo digamos, orgánico activista, y muchas veces como resultado de esta de este legado del modo de organización político partidista, de esta herencia digamos del pasado, muchas veces se asocia a la CUT con intervención partidista en los espacios de decisión interna, lo cual yo creo que no es tan así. De hecho, eso ha cambiado mucho, sobre todo porque, como tú dices en tu pregunta, han aparecido nuevas instancias de organización dentro de la CUT, como los consejos ramales, que lo que tratan de hacer es de darle una organización más orientada a la representación de intereses sectoriales, lo cual es lo que yo creo, lo cual es bastante positivo, en el sentido en que si es que se fortalecen esas instancias, se podría representar de mejor manera a sectores económicos del sindicalismo, a sectores del sindicalismo que históricamente estuvieron menos representados.
Estamos conversando en Radio Nuevo Mundo con Pablo Pérez Ahumada, doctor en sociología y autor del libro Poder de Clase y Política Laboral. Pablo, por último, hablando ya respecto a un tema más de la contingencia, respecto al programa laboral del actual gobierno, del gobierno del presidente Boric, ¿qué piensas sobre la, por ejemplo, la promulgación de la ley Karim, de la ley de las 40 horas, pero donde también aún está pendiente el tema de la negociación ramal? ¿Cómo consideras que se está dando ese debate y cómo se está de alguna manera también organizando su disputa? Y bueno, a nivel sindical y también a nivel social.
Sí, bueno, la ley Karim, el caso de la ley de reducción de la jornada laboral, yo personalmente lo siento como avance, que más allá de detalles específicos que pueden existir, por ejemplo, respecto a la existencia de cláusulas de flexibilidad asociadas a la reducción de la jornada laboral, son, digamos, avances importantes, especialmente porque en el contexto internacional no siempre uno puede ver, por ejemplo, una reducción de la jornada laboral. Eso no ocurre cada 2 o 3 años, sino que ocurre cada 20 o 30 años. Entonces, digamos, está bien. Ahora, siendo fiel a las demandas históricas del movimiento sindical, este tipo de leyes son parciales, es que no se considera una transformación sustancial del sistema de relaciones laborales, y particularmente la implementación de reformas que desmantelen los principios básicos del plan laboral, como por ejemplo las leyes que restringen la negociación colectiva a nivel de rama de actividad económica. Eso es una tarea pendiente, que de hecho durante los primeros años de gobierno no se mencionó desde el Poder Ejecutivo, pero que después de el llamado movilización de abril del año pasado de parte de la CUT, el gobierno ya tomó una postura más clara respecto a que iba a enviar un proyecto de ley. Según el mensaje presidencial de junio del año pasado, ese proyecto de ley para fortalecer la negociación colectiva ramal iba a ser enviado en diciembre de 2024. Bueno, eso no ocurrió, pero según yo tengo entendido, sigue en carpeta la idea de enviar el proyecto. Yo encuentro que eso es necesario y se tiene que debatir eso. Las posibilidades concretas de que un proyecto de ley de ese tipo, dado el contexto político del país, se apruebe, son bajas. No hay que ser, tan optimista al respecto, creo yo, en el sentido en que en el contexto es difícil, y mientras no se resuelva el tema de pensiones, es difícil que el debate se centre en el cambio del sistema de relaciones laborales, pero tiene que hacerse, y yo encuentro que ya es positivo que se comience a hablar sobre el tema, porque uno de los principales legados de la dictadura que persiste hasta el día de hoy es el sistema de relaciones laborales que predomina en Chile. Y como dije recién, esa es una demanda histórica del sindicalismo que tiene que ser atendida por los gobiernos de izquierda o centroizquierda. Y lamentablemente, como muestro en el libro, hasta el día de hoy esa demanda no ha podido ser como resuelta de buena manera. Yo creo que si es que surge un proyecto de ley de ese tipo, y si es que entra al Parlamento, se va a poder discutir, digamos, más en profundidad las implicancias de un sistema de relaciones laborales que permita tener una negociación colectiva centralizada, y también va a mostrar los desafíos que implica la implementación de un sistema de ese tipo. Los desafíos para el país, los desafíos para, digamos, los empresarios, pero también los desafíos para el sindicalismo. Y yo encuentro que en ese sentido el debate sería, digamos, positivo tenerlo.
Pablo Pérez Ahumada, doctor en sociología y autor del libro Poder de Clase y Política Laboral. Muchas gracias, Pablo, por haber conversado con nosotros en Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, Carolina, y también, bueno, y gracias por la invitación y por tener este espacio de conversación con ustedes.
Te deseamos lo mejor en la difusión de este libro. Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, Carolina. Un abrazo.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.